de matar o morir, quedó sorteado en la ruta B con Rusia, Suecia y República Checa. Luego de que los rusos fueran excluidos por la invasión a Ucrania, Polonia avanzó directamente al partido decisivo donde se vería las caras con Suecia, que dejó en el camino a los checos. El 29 de marzo la escuadra polaca batió 2-0 a los escandinavos con goles de Lewandowski y Zielinski, y así selló su plaza mundialista. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
No estás soñando. Expo sueña y descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.
Seguimos en la exigencia porque hasta el día de hoy no se han abierto los archivos de los militares. Aún no tenemos toda la información.
El fondo Ellas, que es una propuesta de México para reunir pues más de 50 millones de dólares. Vamos a empezar con la aportación de México para aplicarse primero en México, luego en Centroamérica, luego Sudamérica y el Caribe.
7:01 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy, que es lunes 26 de septiembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros en este lunes, el último de septiembre, la última semana de septiembre. Gaby, cerramos otra vez los ojos y ya vamos estando dándonos abrazos por el día de San Valentín.
Así
se
es.
Te está diciendo, ¿eh? Nada
sí,
más.
Estoy de acuerdo.
Nada más se te avisa, mi querida Gaby. Así que bueno, cuéntenos, ya lo sabe, a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM. Y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. También estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y de verdad, gracias a todos los que han estado ya comentando desde muy tempranito. También el fin de semana tuvimos la oportunidad de varias personas que se acercaban a saludar. De verdad, ahí les mandamos un gran, gran abrazo. Hasta en el parque, por ahí me topé algunos radioescuchas que estaban así como muy contentos y mandaban saludos a todo el equipo. Así que bueno, ya estamos aquí listos para arrancar la hora de las 7. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente El Observador. Hoy será desde Palacio Nacional. Estaremos atentos en caso de que haya algo que resaltar. Javier Risco, y ya decíamos, hoy desde temprano, lunes 26 de septiembre del 2022, se cumplen 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy seguramente va a ser un día intenso, Javier. Vamos a ver seguramente manifestaciones importantes. Ya nos lo decía Víctor Sandoval, y ahora en un minuto más nos va a contar también las manifestaciones que ha habido en los días pasados. Pero hoy habrá una que se espera a partir de las 4:00 p.m. rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, pues también este fin de semana revelaciones importantes, tanto en el diario Reforma a través de la periodista Penilei Ramírez, pero también en Proceso y en el diario El País. Revelaciones que tienen que ver unas con lo que aparentemente sucedió esa noche del 26 de septiembre y los días subsecuentes, y las otras, sobre todo lo que trae Proceso y el diario El País, pues aparentemente esta obstrucción por parte de la Fiscalía General de la República, incluso a las denuncias que se estaban buscando, sobre todo también las órdenes para detener a algunos militares y algunos funcionarios también de los gobiernos anteriores, dice tal cual, procesos reculan y protegen a militares, esto en el caso Ayotzinapa. Así que dos revelaciones o dos tipos de revelaciones, Javier, muy muy importantes este fin de semana. Sin lugar a dudas, pues dentro de las notas a destacar ahorita para arrancar las 7 de la mañana.
Sí, por supuesto, en unos minutos estaremos hablando de eso, estaremos hablando con activistas, con personas que han acompañado sobre todo a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, Gaby, y no quitar el dedo del renglón de lo que es lo más relevante, donde tendría que estar el foco de atención, que son desde el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, la participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Gaby, la desaparición por parte de elementos del ejército y también, bueno, me parece que es ahí, y por supuesto de el permiso del gobierno de Enrique Peña Nieto y también del propio Murillo Karam. Estaremos, por supuesto, analizando la información y también dándole voz a los padres de los normalistas, poniendo a las víctimas también en el centro, como 8 años después, buscando también verdad y justicia. Bueno, eso en uno de los temas, en una carretera, digamos, de información. Otro también muy importante tiene que ver con lo que ocurrirá en el Senado sobre la reforma que propone ampliar la presencia de la Guardia Nacional. Ayer, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a López Obrador que evite confrontar a diputados y senadores. Aseguró que la consulta que quiere hacer solo es una medida de presión. Esto fue lo que dijo Santiago Krill.
Y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar, por otros medios apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del Constituyente Permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública.
Bueno, esto lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Ya le contestó Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo una de las voces fuertes justamente del Senado.
Incluso plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión.
Bueno, está la respuesta. Vamos a ver, Sí, también hoy recomiendo mucho el artículo de Ciro Murayama, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, en el diario Reforma, donde habla simular y dañar la democracia. Cuando haya una consulta popular digna de tal nombre sobre un tema válido, deberá ser organizada por el INE con todos los estándares de confianza que la ciudadanía merece. Vale mucho la pena. Tiene que ver precisamente con esto de lo que estamos hablando, esta consulta que comentó, a la que buscaba o busca convocar el presidente de la República. Y lo que dice tal cual Ciro Murayama en este artículo, dice: la propuesta de consulta del presidente atenta contra la Constitución por partida doble. Es sobre un tema vedado por la Carta Magna y también, dos, excluye al INE. Dice, una bastaría para rechazarla. Vaya tema, ¿no, Javier? Aquí lo decíamos justo el viernes pasado, incluso les dábamos en vivo mientras estábamos conversando con Javier Tejado, pues las preguntas que estaba en ese momento poniendo el presidente de la República como posibles preguntas para esta consulta sobre la seguridad en nuestro país. Decía tres preguntas. Una, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y tres, ¿cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública. Estas fueron las que se mencionaron el viernes. Después el propio presidente dijo, se tienen que afinar, estas son apenas unas primeras ideas. Y bueno, pues ha habido mucho debate en torno a ello, sí. Porque entre otras cosas dijo, esto lo tendría que organizar la Secretaría de Gobernación, no como las consultas populares, que por ley, en tal caso, tendría que organizar el Instituto Nacional Electoral, y el tema de la seguridad no es un tema que pueda ser consultado popularmente. A eso se refiere también el consejero electoral. Así que vaya, vaya desastre, Javier Risco, en un tema tan importante. Vamos a ver qué sucede estos próximos días ahí en el Senado de la República, sobre todo qué va a pasar también con algunos senadores de la oposición, particularmente del PRI. Se habla mucho del papel que está jugando el senador Ramírez Marín del PRI con una posible nueva propuesta, y ya veremos también por dónde camina, pero sin lugar a dudas, Javier, parte de los temas de esta mañana.
Así es, y justamente, pues vámonos directamente con el tema del caso Ayotzinapa, 8 años después.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que se continúe con la exigencia de que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, que en muchos casos serán más.
No tenemos toda la información que el ejército tenga que dar. Nosotros le exigimos al ejército que ponga de su parte para que abran esos archivos.
Así las cosas.
Bueno, son las 7:11 a.m. Ya comentábamos, ha habido varias protestas en los últimos días, protestas en las calles, sobre todo sí. De la Ciudad de México, en torno, pues esto, se cumplen 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Para hoy se prevé una manifestación importante, pero Víctor Sandoval, cuéntanos qué pasó en los días anteriores. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby, buenos días. Pues todo fue una semana, lo que llaman jornadas, previo al 8º aniversario de la desaparición de los normalistas. Toda la semana pasada estuvieron aquí en la Ciudad de México y continúan aquí en la capital los padres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos, así como cientos de jóvenes que los acompañan desde el estado de Guerrero a estas manifestaciones. La semana pasada, sobre todo, 3 manifestaciones violentas. La primera fue en lo que es la Embajada de Israel, aquí en la capital, las Lomas de Chapultepec, donde rompieron cámaras, también causaron algunas pintas, algunos daños a esta sede diplomática, que hicieron el pasado miércoles. El jueves fue frente a la Fiscalía General de la República. Las 2 manifestaciones, el objetivo era hacer el llamado a la justicia, a la localización de los estudiantes, a extraditar a lo que es el Tomás Hernández Lucio de Israel a nuestro país, y en la Fiscalía General de la República pedir sobre todo una audiencia con Alejandro Gómez Manero, titular de esa dependencia federal, para que informe por qué no se han cumplimentado órdenes de aprehensión en contra de más personas implicadas. Al término de esas manifestaciones es cuando se dan los hechos violentos. En la Fiscalía General de la República lanzaron petardos en contra de los cristales, en contra de los elementos de la Policía Metropolitana, que hay que recordar que incluso, aunque es una sede federal, mandaron elementos de la Policía Capitalina a resguardarla, a diferencia de las demás manifestaciones, resguardaron incluso las puertas con láminas galvanizadas, y bueno, fue ahí un saldo de 14 lesionados, de los cuales 8 estaban con lesiones importantes y 3 de ellos de gravedad. Al término de esta manifestación el pasado jueves. El viernes, pues no fue la excepción, ahí se registró también otra manifestación que pensamos que no se iba a llevar a cabo, porque prácticamente de manera histórica, una protesta en la Secretaría de la Defensa Nacional, la base más importante de la seguridad nacional del país, aquí en el campo militar número 1 en la Ciudad de México, bueno, donde finalmente también mandaron pues por lo menos 2.500, 3.000 elementos de la Policía Capitalina a resguardar la base militar. ¿Por qué mandan a la Policía de la Ciudad de México a esta base militar? Bueno, pues para que no se registrara una confrontación de militares, claro, contra estudiantes, y de esta manera, pues no decir que ocurría otro 68 o algo similar, de utilizar las fuerzas militares en contra de estudiantes. Fueron policías preventivos. Incluso se llevaron a todos los grupos, agrupamientos metropolitanos, que antes eran granaderos, ahora se llaman metropolitanos, pero son los mismos, a resguardar. Además, pidieron 100 elementos de cada sector, de todas las 16 delegaciones políticas de alcaldías de la Ciudad de México, desde Milpa Alta, Coajimalpa, Gustavo Madero, 100 elementos de apoyo para esta base militar, que bueno, y estuvieron ahí al interior del campo militar número 1. Sin embargo, pues no, de nada sirvió, porque tuvo que intervenir y al final la policía militar, incluso se utilizaron las tanquetas ya al término, y bueno, fue porque lanzaron unos petardos. Realmente son petardos que no los habíamos visto, son aproximadamente de unos 20, 30 centímetros, wow. Digamos, son como de la botella, del tamaño de la botella de un litro de agua, litro de tubos de PVC, con prácticamente pólvora comprimida, con tachuelas, con clavos, de una manera que, y además la forma como lanzan estas personas estos petardos, prácticamente tienen una forma, un entrenamiento de que saben, no es gente improvisada, incluso como si fueran beisbolistas, como si fueran futbolistas de americano, o sea, la forma como lo lanzan, son especialistas en este tipo de entrenamiento. Podríamos decir que tienen entrenamiento de policial, entrenamiento militar, porque saben cómo atacar, de dónde le estaban lanzando a los militares, a los policías preventivos. Es el saldo incluso de esta manifestación del viernes, fue de 39, lo que informó la policía, 39 elementos policíacos de la Ciudad de México, así como militares, a consecuencia de los petardos, incluso cuando se filtraron también algunos videos del interior, nosotros no podíamos entrar al interior, pero simplemente de lo que se filtraron, incluso con heridas importantes como amputaciones en algunas extremidades. Las del miércoles, los del jueves, sí los vimos también con lesiones muy importantes, pero ya los del viernes simplemente estábamos a distancia, no se permitió el acceso y derribaron dos puertas, dañaron también las rejas, las arrancaban prácticamente como si estuvieran sobrepuestas, arrancaron rejas del campo militar Suavena e Industria Militar, y bueno, esto fue el saldo que vivimos miércoles, jueves y viernes, y bueno, al día de hoy se espera esta manifestación como cada año, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Esperemos que en esta ocasión no haya más elementos policíacos lesionados, o incluso también de parte de la prensa, que también en ocasiones pues padecemos este tipo de situaciones. Esperemos que hoy verdaderamente cumpla con el objetivo y no haya violencia, aunque sabemos que al final siempre se dan este tipo de manifestaciones, sobre todo de expresiones violentas. Incluso ya después del concierto de anoche, ya se está enrejando en este momento lo que es la zona de Palacio Nacional, la zona de Catedral, para resguardarla, sobre todo con vallas metálicas altas, y evitar actos vandálicos en este punto, al igual que ocurren en bancos, en comercios y todos los negocios aledaños a lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México. Y solo por mencionar, incluso, y esto lo sabemos, que nunca ha habido tantos policías lesionados, decía el gobierno de la ciudad, que ayer rompieron un récord de asistencia en Zócalo, pero no han mencionado también este récord de 39 lesionados en un solo día, más 8 lesionados de la Fiscalía General de la República. Eso también es un récord para el gobierno negativo de no poner un orden, es un récord también de lo que ha sucedido con los elementos policíacos, que lamentablemente en muchas ocasiones nos dicen ellos que prefieren el arresto, faltar a este día, faltar o simplemente...
Sí, por el tema de las agresiones, ¿no? Que estás diciendo.
De las agresiones, prefieren no ir ante el temor de perder un ojo, de perder una extremidad o simplemente ser agredidos, y sobre todo el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, tiene la capacidad, tiene el entrenamiento para contener este tipo de manifestaciones, pero tiene la instrucción, esto prácticamente, de no detener, simplemente contener y aguantar todo lo que les caiga encima.
Bueno, pues vamos a ver, gracias Víctor, vamos a ver lo que sucede el día de hoy. Insistimos, hoy que se da esta manifestación a partir de las 4 de la tarde. Veíamos también, Javier Risco, testimonios de periodistas también, como Temoris Greco, lo veía yo el viernes sobre todo, algunos que sí lograron entrar, acercarse más hacia el campo Marte. Luego también les cayó agua encima y fueron también dispersados algunos de los propios periodistas. Suele siempre muy complicadas estas manifestaciones. Veremos, insisto, lo que sucede el día de hoy. Ya también el viernes que platicábamos en estos micrófonos con el senador Emilio Álvarez y Casa, quien bueno, tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, también decía, sí, necesitamos cuidar que estas manifestaciones no tengan también los elementos de agresión, por ejemplo, a los cuerpos policíacos y de los cuerpos policíacos a quienes están manifestando. Siempre muy, muy difícil este asunto. Y hay que decir nada más rápido que el presidente de la República arrancó su conferencia todas las mañanas refiriéndose precisamente a esto, a los 8 años de Ayotzinapa. Y bueno, ya decíamos, Javier, que este fin de semana, pues varias revelaciones, posiblemente la que más revuelo generó fue lo que se publicó en el diario Reforma, lo que publica Penilei Ramírez respecto a al informe de la Comisión de la Verdad, y hay por ahí también algunos posicionamientos del Centro PRO, del Centro PRO de Derechos Humanos, que nos pareció importante también resaltar, Javier, qué es lo que se da a conocer, sobre todo, y cuál es la reacción a esto. Tenemos en la línea telefónica precisamente a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez. Santiago, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy buen día y buen día también a Javier.
A ver, Santiago, pues un poco, ¿dónde estamos? Son 8 años de este 26 de septiembre de 2014 y lo que se ha dado a conocer del informe de la Comisión de la Verdad, lo que se da a conocer este fin de semana, desde el Centro PRO, Santiago, ¿dónde crees que estamos parados respecto a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?
Muchas gracias, Gaby. Desde el Centro PRO, en este día que tendría que ser un día de memoria, de recordar a los 43, pero también a más de 100,000 personas desaparecidas.
Así es.
En el país. Nos importa mucho poder precisar algunas de las informaciones que se han venido haciendo públicas en los últimos días. Claro. Al menos cuatro puntos que nos parecen muy relevantes. Lo primero, Gaby, Javier, es en relación con la larga nota de Víctor Sandoval. Creo que es muy importante que quienes acompañamos a los padres y a las madres en su lucha desde los derechos humanos reivindiquemos el derecho que tienen a protestar, pero que también lamentemos y rechacemos las expresiones de algunas personas o actores que concurren a estas marchas que no son compatibles con el respeto a la dignidad humana de todos y de todas, y hacerlo sin ambivalencia.
De acuerdo.
Lo segundo, Gaby, Javier, es esta información que ha circulado sobre sentencias absolutorias dictadas en los últimos días contra algunas personas que permanecían siendo juzgadas por las acusaciones que venían de 2014 y 2015. Frente a eso, nosotros hemos dicho que no nos debe sorprender que acusaciones que fueron construidas con base en la llamada verdad histórica estén llegando a su fin con ese resultado. No hemos acompañado la idea de que se denuncie penalmente a los jueces, no porque les exoneremos o tengamos plena certidumbre de su cabal honestidad. Desde luego que somos los primeros en reconocer que hay temas de corrupción en nuestros poderes judiciales, pero en estos casos en particular, esas absoluciones son consecuencia de una investigación que se hizo acudiendo a la tortura, manipulando evidencia. En fin, y no nos parece que sea compatible con la democracia amagar con denuncias penales a los jueces. Lo tercero, Gaby y Javier, es este tema de la filtración de una parte del contenido del informe que en su momento presentó el subsecretario de Derechos Humanos en una columna de opinión del periódico Reforma. Lo que hemos dicho es que lamentamos que se filtren así contenidos que son muy dolorosos para las familias. Es importante subrayar que las familias conocían el contenido de este informe porque se les presentó oralmente en una reunión, y debo decir que la presentación a cargo del subsecretario Encinas fue digna, fue respetuosa. No se les dio y no se nos dio a nosotros copia del informe sin testar. Entonces, desde luego que hay dimensiones en lo particular en las cuales no han podido profundizar o analizar. Uh-huh. Pero de todas maneras, que se dé a conocer información muy cruenta, pues siempre es doloroso. Claro. Frente a eso, lo que hemos dicho es que en todo caso debe investigarse a la autoridad que filtró y no al periodista o a la periodista que publica. Y finalmente hemos intentado, Gaby, Javier, subrayar qué es lo más importante de lo que se ha venido dando a conocer en los últimos días, y sin duda alguna que es este tema informado por El País, por Reforma, por Proceso, por Milenio, por periodistas muy serios, de que la Fiscalía General de la República había interferido gravemente en los trabajos que viene realizando el fiscal especial para el caso, incluso acelerando la consignación del exprocurador de la República, e incluso cancelando algunas órdenes de aprehensión obtenidas por este fiscal especial. De confirmarse esa información, sería un grave atentado a la independencia de las investigaciones y una señal muy ominosa sobre lo que estaría por venir para este caso.
Claro. A ver, entonces, Santiago, te saluda Javier Risco. Buenos días. Dentro de toda la cascada de información que ha habido en las últimas semanas a partir del informe presentado por la subsecretaría, ¿tú dirías la gravedad del asunto particularmente está en esta, si se llega a confirmar, en esta cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso de Ayotzinapa pidió a mediados de agosto? ¿Es ahí donde tendría que estar el foco informativo, lo que le interesa a las familias?
Sin duda alguna, Javier, porque es un proceder muy inusual que se solicite la cancelación de órdenes. No conocemos los extremos de la acusación como para decir era impoluta y bien planteada, pero nos parece muy grave que desde la Fiscalía General se intervenga así. Hay algunas notas que hablan de que también habría habido una interferencia inaudita en acelerar la presentación del caso contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Eso explicaría algo que nosotros atestiguamos, que fue el desplazamiento del fiscal especial en las audiencias iniciales de este caso. Y ambos eventos ocurren en el contexto de una Fiscalía General de la República que, lejos de traer el cambio que muchos esperábamos, ha implicado una gestión que da pasos hacia atrás en transparencia, en respeto a la legalidad, en ausencia de conflictos de interés, ¿verdad? Entonces, por eso subrayamos el tema que nos parece de especial gravedad.
Claro. Y Santiago, además de esto que apuntas, que coincidimos además con la gravedad que lo estás señalando también, respecto específicamente al informe de la Comisión de la Verdad, sigue habiendo quienes insisten en que no hay nada nuevo respecto a la llamada verdad histórica. Como tú dices, este fin de semana, bueno, pues se publica la filtración ya de este documento sin testar, o de una buena parte de este documento sin testar, en donde, bueno, pues con mucho detalle, tal vez en exceso, sobre todo respetando, si quisiéramos respetar los derechos humanos también de quienes están siendo revictimizados por algunas de las informaciones que ahí salen, pero digamos lo que se da cuenta es de lo que sucedió, por ejemplo, esa noche, los días subsecuentes, la participación del ejército. ¿Qué dicen ustedes desde el PRO que sí es diferente de este informe de la Comisión de la Verdad de lo que sabíamos antes?
Así es, Gaby. Sin duda, esa discusión del nivel de detalle al que se lleva cuando se reportean temas tan cruentos es una discusión relevante que hay que dar en este México tan lastimado por la violencia. Ahora, nosotros sí vemos diferencias entre lo que presenta la Subsecretaría de Derechos Humanos y lo que se nos había dicho antes. Uh-huh. Porque se reconoce el carácter transnacional de la organización delictiva implicada en los hechos de Guerreros Unidos, porque se reconoce la participación en distintos grados de responsabilidad de tres niveles de gobierno, porque se reconoce que en vez de un solo grupo que tuvo un mismo destino final conformado por los 43 chicos, muy probablemente ellos fueron divididos en al menos tres grupos pequeños que les habrían llevado a distintos paraderos finales, porque se reconoce que la investigación que se nos presentó a los mexicanos y las mexicanas y a las familias no fue la investigación más exhaustiva que en su momento muchos defendieron, sino que acudió a la tortura, a la manipulación de evidencia, etcétera, y porque se le presentó a los papás y mamás en condiciones de dignidad. Ahora, reconociendo esas diferencias, para nosotros, en todo caso, Gaby, Javier, el acento estaría en destacar que los padres y las madres le han pedido a los expertos internacionales que desde hace prácticamente 8 años les acompañan, que verifiquen la fiabilidad de esta información. Y eso es relevante porque, como se dio a conocer durante el fin de semana, buena parte de lo novedoso descansa en estas chats de telefonía. ¿Sí? Y bueno, eso tiene que verificarse técnicamente y es lo que los papás y mamás han pedido a los expertos y están a la espera de sus conclusiones y esperan que sean expertos técnicos, independientes y solventes como siempre lo han sido.
Ya. ¿Se tiene alguna fecha para esto, para alguna respuesta del grupo interdisciplinario?
Entiendo que están en los trabajos, Javier, quieren hacerlo bien, quieren hacerlo con todos los peritajes. Para los papás y las mamás es más importante la certidumbre que acelerar una salida en el contexto del aniversario o alguna cosa así, y están a la espera de que esa evaluación ocurra.
Y en estos últimos días, después de, insistimos, tanta información, de las palabras del subsecretario, de las órdenes de aprehensión del propio Murillo Karam, de las decenas también de militares señalados, sabemos que el Centro Agustín Pro, y por eso hablamos contigo, ha sido de estas organizaciones que ha estado cercano siempre a las familias, a los padres de familia, a los hermanos, a los que acompañan, por supuesto, la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Se siente algo distinto, Santiago, sobre la búsqueda de verdad y justicia? Ellos mismos han comentado si están más cerca de ella, se sienten más en paz. ¿Cómo están los padres?
Pues mira, Javier, en el Centro Pro somos muy cuidadosos de no querer suplantarles en su voz y expresar su sentir nos rebasa, ¿no? Yo te puedo decir que lo que vemos esta mañana, ellos tendrán aquí en nuestras oficinas hoy una celebración religiosa en el marco de su aniversario. Son rostros de mucho cansancio, son rostros de algunas afecciones de salud, también de mucho amor a sus hijos, de mucho agradecimiento a la sociedad que ha caminado con ellos y con ellas. Y creo también que de mucha certidumbre de que su lucha ha sido siempre por la verdad, y que hay ahora un momento en el que podrían venir definiciones importantes. Para ellos y ellos es muy importante, la experiencia les confirmó que esto importaba, la observación internacional sobre el proceso, que haya ojos externos, entienden que su caso está muy politizado, que pueden haber distintos intereses confluyendo, y se sienten tranquilos de que haya quien pueda fungir como fiel de la balanza, en este caso los expertos y expertas internacionales, de ahí es que fundan sus esperanzas. Pero es ante todo un día triste, ¿no? Para ellos es la conmemoración de algo que no debió ocurrir, y sobre todo eso es lo que vemos aquí en la interacción que tenemos cotidiana con ellos.
Pues gracias Santiago nuevamente por estos minutos. Hemos platicado contigo ya en muchas ocasiones, lo seguiremos haciendo, por supuesto, porque además aquí en este programa no hemos soltado el caso Ayotzinapa, ahora sí que desde que sucedió. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.
Muchas gracias a ustedes y gracias por eso también, por no soltar el caso todos estos años. Un abrazo.
Gracias, es Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Al rato vamos a hablar con el periodista Pablo Ferri, que dio a conocer en el periódico El País precisamente esto de la Fiscalía General de la República, Javier, para que nos explique bien a qué se refieren con esta, digamos, esto que pareciera ser una obstrucción. Lo estoy poniendo en términos muy básicos, pero pareciera que está jugando la Fiscalía General de la República en contra de lo que se está tratando de hacer desde, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos en cuanto al caso de Ayotzinapa. Nos lo va a explicar muy bien Pablo Ferri en un rato más. Y a lo que nos referíamos de lo que se publicó este fin de semana en el diario Reforma, pues sí, es este trabajo de Penilei Ramírez que se llama Ayotzinapa, el encubrimiento, en donde, bueno, pues se relata, digamos, estos, ella tuvo acceso, que ya por ahí circula en diferentes lados, pero ella tuvo acceso a este informe no testado, es decir, donde se puede ver absolutamente toda la información de lo que se entiende hasta ahorita que sucedió la noche del 26 de septiembre y los días subsecuentes. Hay información muy dura de cómo fueron aparentemente asesinados los jóvenes, sus cuerpos, cómo fueron desechados, los que tenían todavía resguardados, también cómo fueron asesinados por orden de quiénes, el papel que jugó en ese momento el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. En fin, eso es lo que se publica este fin de semana. Y bueno, podríamos hablar mucho, y a ver si lo hacemos también en la semana, Javier, un poco de lo que significa publicar este tipo de información, pero lo cierto es que el propio subsecretario Encinas pues avala de que sí es el informe de la Comisión de la Verdad, cuando a través de sus redes sociales dice que condena la filtración de esta información. Así que es. Bueno, pues esto es lo que se da a conocer. Le mandamos además un abrazo muy solidario comentario a Penilei Ramírez, porque vaya que sufrió ataques y ha estado sufriendo ataques brutales a través de las redes sociales. Yo creo que también tenemos que mirarnos en el espejo de lo que significa un caso como el de Ayotzinapa para el propio país, Javier.
Y se puede debatir, ¿eh? Debatir y se puede estar o no de acuerdo y dar los argumentos, pero jamás de la manera en la que por lo menos ha recibido los ataques nuestra querida Penilei, extraordinaria periodista, la cual, bueno, hemos acompañado en diferentes investigaciones. Eso sí, ha estado presente en el caso también de Genaro García Luna, convirtiéndose en una de las fuentes más importantes también del caso, siguiendo el caso desde Estados Unidos. Entonces, sí, también nuestro apoyo y, bueno, todo lo que se tiene que hablar del caso Ayotzinapa. Ahorita, bueno, seguramente hoy será un día importante de la conferencia matutina para tratar de entender, insistimos, a las 8 vamos a tenernos en eso, pero el papel de la Fiscalía General de la República y el Ejército.
En estos momentos, ellos. Así es. Y sí, yo coincido, porque aquí hay varias personas que dicen hay que debatir si se deben publicar así las cosas como se publicaron. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden debatir y se pueden analizar. También el hecho, nos lo decía ahorita Santiago Aguirre, que ni el PRO ni los padres tuvieran el informe como tal. Sí se les comunicó, incluso lo que nos dice es que el subsecretario Encinas pues hizo una presentación digna ante los padres y ante, digamos, quienes los han acompañado, pero no tuvieron como tal el informe, que es esto que se publica el fin de semana. Así que, bueno, pues mucha información sobre esto hoy, que se cumplen, insistimos, 8 años de algo que, como pocas cosas, ha evidenciado el desastre que es este país en procuración de justicia, en respeto a los derechos humanos y también la implicación social para que esto ya no vuelva a suceder. Lo decía muy bien Santiago Aguirre, no son solamente los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino los más de 100,000 desaparecidos en el país. Si eso no nos indigna, yo no sé qué sí nos puede indignar.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará del temor que haya que se presente una recesión y las tensiones geopolíticas que impactaron en los mercados financieros.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 29.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis. En W Radio 96.9 FM. En WRadio.com.mx. Y en nuestra app para iOS y Android. Somos La voz del fútbol.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana en La Hora Nacional platicaremos del aniversario de la XEB, la B grande de México.
Festejamos con ellos sus 99 años de ser una alternativa radiofónica y, si de festejos se trata, también hablamos del Festival Cervantino, que cumple 50 años en esta edición.
Y para consentirnos escucharemos la música del grupo Elefante.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Te esperamos en La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas Sabritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto marca Precisísimo de 800 mililitros a $36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Gasta gobierno 85% de fondos ahorrados durante 20 años.
Reforma.
Toma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana control de ISSSTE.
Milenio.
Cártel Jalisco compra penthouse de $2 millones y pone un pie en Dubái.
Excelsior.
No hay pruebas en contra de militares.
La Jornada.
Mejía Verdeja. Plan de seguridad pega a todos los cárteles.
El Financiero.
Tiene gobierno guardadito de 150 mil millones de pesos en efectivo. Llorio.
El Economista.
21.4% de gasto en inversión física a planes prioritarios de Andrés Manuel López Obrador en 2023.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 41 minutos. Saludos a todos los que nos han estado escribiendo. Ahora sí que desde hace rato, gracias, 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 gracias. Y saludo al maestro Enrique Quintana. ¿Cómo estás, querido Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Ay, maestro Igualmente. Quintana, veo por acá el temor.
Estuvo ayer en el grupo firme, me parece, el maestro Quintana, ¿eh? No lo sabes por ahí, pero
estuvo
ahí
bailando, lo
creo vi. Que estuvo paradito ahí junto a la... Yo me acuerdo que vi una foto ahí junto a la bandera, ahí el maestro Quintana lo vi clarito.
Sí, estaba bailando. Clarito, que te baile, ahí estaba. Baile que te baile, así que por eso Quintana. Hoy está cansado el maestro Quintana.
Apenas, llegando bueno. El lunes.
Oye, maestro Quintana, ay, híjole, a ver, el temor a una próxima recesión y las tensiones geopolíticas. Yo nada más de leer esas dos primeras partes de lo que sigue, ya me preocupé. Así que mejor cuéntanos tú, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando del mundo complicado.
Muy complicado, sí.
Sí, sí, aquí en México las cosas no están
sí, no son fáciles.
Así tranquilitas, sencillitas. Uh-huh. Pues afuera creo que están peor. Primero, se percibe cada vez más el riesgo de una recesión. Uh-huh.
Y no solamente en Estados Unidos, que es lo que hemos seguido con más detalle, sino en Europa, en China, y pues esto lamentablemente pegando a todos lados. O sea, no habría dónde esconderse, incluyendo México, claro, desde luego. Uh-huh. Por efecto de que siguen subiendo las tasas de interés, ya lo comentamos, la semana pasada la Fed la subió. Esta semana que comienza, el Banco de México va a hacer lo propio, y así en todos lados. Uh-huh. Pero ya no solamente es el temor a las altas tasas, al dinero caro, a las restricciones al consumo, sino ahora se suman tensiones geopolíticas, como cuáles. El desastre en el Reino Unido.
¿Es
el
decir?
Programa fiscal que anunció la nueva primera ministra Liz Truss.
Ajá. Uh-huh.
Que implica recorte de impuestos a los ricos.
¿Recorte?
En eso consiste, básicamente.
O sea, ¿de que paguen menos impuestos?
De que paguen menos impuestos los ricos.
¿Y por qué? Digo, ¿o por qué se concentró? Sí, ¿o por qué se concentró en eso?
¿Y por qué? Pues sí.
¿Y por qué?
Eso es lo que se dice en todas partes, sobre todo porque van a faltar el equivalente a como 60 mil millones de dólares que van a tener que sustituirse con deuda. Y esto propició pues una caída en la libra, el nivel más bajo en 37 años. ¿Por qué de esta medida? Porque se presume que si pagan menos impuestos, los ricos van a tener más lana para consumir, para gastar, y eso va a alentar la economía. Ese es más o menos el argumento. Y pues hoy la libra está en los niveles más bajos,
wow,
desde hace casi 4 décadas.
Wow.
Y arrastró consigo al euro también. Hoy el euro está más barato que el dólar, como en 3%. Uh-huh. Es decir, un euro alcanza apenas para comprar 0.96 dólares. Y se estima que el dólar también va a rebasar a la libra antes de que termine este año. Es decir, la libra, recuerdan,
o sea,
ustedes,
sí, claro,
estaba mucho más cara que el
mucho,
dólar.
Sí, mucho. Sí.
Uh-huh. No, no. 1.45 apenas hace un par de años, pues va a estar a la par o por abajo incluso antes de que termine el año. Bueno, por si faltara poco, hace unos días el señor Putin pues habla de usar armas nucleares en Ucrania.
Sí, exacto.
Así como
la cereza del pastel.
Ni más ni, sí, así como no quitando. Uh-huh.
Y ayer en Italia,
sí, lo de Italia, brutal,
el resultado,
¿no?,
electoral hace que triunfe la ultraderecha. Uh-huh. Y con eso pues también hay el temor de qué vaya a pasar en su relación con Europa. Uh-huh. Porque esta coalición pues no es precisamente simpatizante
europea, sí,
de la Unión Europea. Entonces ya hay temores de que el camino del Brexit pudiera ser seguido por Italia. Por lo menos hay nerviosismo, sí, a ese respecto. Y en China se bajaron los estimados de crecimiento. A lo mejor también hay recesión en China. Se estima apenas un 3% de crecimiento. Bueno, todo eso pónganlo en una licuadora.
No, bueno. Bueno,
denle.
Además, hace unos días también, ¿no?, la derecha que ganó en Suecia, que también llamó muchísimo la atención.
Sí.
Porque, bueno, pues había sido un país donde la derecha no había tenido, digamos, esa fuerza. Pues sí, no pinta nada bien. Ah, pues qué padre, ¿eh? Maestro
qué padre,
Quintana.
Este lunes de subidón, ¿verdad? Del maestro Quintana.
Lunes de subidón.
Bueno, pero sí, muchísima gente reaccionando, maestro Quintana, al tema de la libra esterlina, ¿eh? De que, bueno, no recordaban justamente que estuviera por debajo del dólar desde hace muchísimos años.
Sí, no, prácticamente en toda la posguerra, estamos hablando de hace 70 años, pero nos acostumbrábamos a que era una de las monedas más caras del mundo,
uh-huh,
la libra.
Sí, sí, sí,
y verla, todavía está hoy un poquito arriba del dólar, pero se devaluó ya la semana pasada 8%, y con otro brinco así, queda por abajo del dólar. Como está el euro, pues claro, el euro también por mucho tiempo nos acostumbramos a,
sí,
verlo,
sí, sí, fuerte,
arriba del dólar. Y ver un dólar hoy 3 o 4% más caro que el euro, pues está reflejando este cambio radical, claro, en la economía internacional.
Sí.
un mundo.
Uf, entonces pinta para ser un día difícil también, como nos dices.
Sí, esto repercutió en las bolsas y las bolsas el viernes pasado se cayeron fuerte en todas partes. Ahora están cayeron en Asia ya terminó la jornada, están cayendo en Europa y pues también aquí en el hemisferio occidental seguramente van a caer en cuanto inicien operaciones.
Bueno, pues así, gracias, así este bonito lunes. Exactamente.
A ver, y en otro de los temas rápidamente, pues el aeropuerto Felipe Ángeles, maestro Quintana, ¿cómo va? ¿Cómo piensa cerrar el año? ¿Y por qué no se ha acelerado el tema de muchos más vuelos?
Porque una parte de su operación, de la que estaba prevista, no ha podido ocurrir, que son los vuelos a Estados Unidos. Este mes Ayotzinapa va a aumentar fuertemente el número de vuelos. Ya son muchas operaciones, ya cerca de...
¿Ayotzinapa?
De Ayotzinapa.
Perdón.
Ya me quedé en la con la cabeza.
Si nos quedamos el así, el aeropuerto.
El AIFA,
sí, ya.
El AIFA, el aeropuerto de Santa Lucía.
No pasa nada, yo también nos quedamos así como de, ¿te cae?
Un nuevo aeropuerto por allá. Han estado haciendo promoción fuerte las aerolíneas. Hay varias aerolíneas que están ofreciendo vuelos de 12 y 20 pesos.
¿Cómo?
El boleto.
¿12 y 20 pesos?
Acapulco, a Oaxaca.
¿Desde el AIFA?
Sí.
¿Y en qué línea aérea? Para entrar ahorita.
Volaris y Viva.
¿Y en qué parada agarramos ese? Disculpe, sí. Pero o sea, como para ver dónde, pues sí, dónde
hay,
nos subimos.
Hay que pagar aparte como 200 pesos del TUA.
Pero bueno, pues de todos modos te salen 250
sí,
pesos,
el boleto completito en menos de 300 pesos para irte a Acapulco. Mucho más barato que en camión.
Wow.
Eso sí.
Uh-huh. Eso no lo sabía, ¿no?
Han estado haciendo esfuerzos y va poco a poco, pero el problema que tiene es que se calculó que podía ya a estas alturas estar resuelto el tema de la categoría 1. Entonces, hay muchos vuelos que podrían estarse dando a Estados Unidos, a Chicago, a Los Ángeles, a Houston, etcétera, pues que no han podido porque simplemente las aerolíneas no pueden, por este tema de que estamos en la categoría 2, aumentar sus frecuencias, ni sus vuelos, ni llevar aviones diferentes a Estados Unidos. Entonces, aunque a nivel local hay cada vez más destinos y más operaciones, en este mes ya van a ser cerca de 200 operaciones diarias ahí en ese aeropuerto. De todas maneras, pues no se tiene un suficiente tráfico y por eso estas promociones tan agresivas de al menos estas dos aerolíneas mexicanas. Se calcula que para el cierre de este año va a haber cerca de 700,000 pasajeros que se hayan transportado en el Felipe Ángeles. Cuando se inauguró, en el discurso de inauguración, se habló de cerca de 2,000,000 pasajeros.
Sí, no, lejos.
Entonces, estamos lejos. Y pues es un problema para las aerolíneas y
sí,
para
claro.
El aeropuerto.
Sí, claro.
Tanto sí. Que tienen que hacer festivales. Ayer hubo mariachi.
Sí, y han hecho eso, ¿no?
Y lucha libre también.
Ha habido lucha libre.
Fue este festival de mariachi. Sí. Pues a ver si regalando boletos casi y con festivales, pues la gente va para allá. Pero en esa zona de la metrópoli, pues había mucho potencial para vuelos a Estados Unidos.
Sobre todo, ¿no? Sí,
sí,
claro.
Y pues todo. No se ha... resuelto y no pinta que se resuelva este año este tema de la seguridad aérea, entonces pues no hay todavía suficientes vuelos internacionales. Si quieren viajar a algún país desde el AIFA, puede ser a Venezuela, a Cuba, a Panamá o a la Dominicana. Uh-huh. Ya hay cuatro destinos internacionales.
No parece ser lo que quiera la gente de esa zona de la ciudad.
Pues no.
Ay, bueno, pues así las cosas con este aeropuerto. ¿Y cómo anda el dólar, ya que estamos en esta situación difícil?
Pues ya se imaginarán, en este cuadro tan complicado también le está pegando a la cotización de nuestro peso. 20.26, hace un ratito estaba en 20.32, ya ganó un poquito. 20.26, pero va a ser semana muy complicada. Sí.
Venga.
Bueno, pues ya nos lo estarás contando. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Enrique. Que tengas buen lunes.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Es abrazo. El maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días, en la página 2 de ese diario, cunde el miedo a la recesión. Y en la parte de abajo, la fotonota dice, rompen récord fans de Grupo Firme en el Zócalo. Se estiman 280 mil personas. Que, por cierto, el presidente ya se refirió al concierto. Dijo que ahora que Nodal también y que Belinda. Y no sé qué se metió el presidente ahí con Nodal y Belinda. Y dice, estuve viendo el concierto. Pues sí, vive ahí en el Palacio Nacional.
No lo dejaron dormir, más bien.
No lo dejaron dormir. Entonces, pues, así que chiste, pues ahí está, además desde el balcón muy cómodo, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué nos vamos al corte, señor?
Estamos escuchando a Rihanna. Ayer se anunció que será la estrella del medio tiempo del Super Bowl.
Que falta un chorro para el Super Bowl, pero
no
bueno.
Solo la estrella del medio tiempo, sino de todo el Super Bowl.
Ah, ¿sí?
O sea, va a estar exacto.
Bueno.
Así bueno, que bueno. Estará ahí Rihanna bien. Y hoy estamos poniendo a Rihanna, mi querido.
Bueno, pues con esto, para alivianar tantito este lunes que está cargado, ¡súbanle! The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, na, na, what's the name? Oh, na, na, what's the name? Oh, na, na, what's the name? What's my name? What's my name? Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. Before you stay up on it. Got the something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Hey, boy, I really wanna see if you can go downtown with a girl like me. Hey, boy, I really wanna be with you. Cause you're just my type. Ooh, na, 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 na. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Sobre la cancelación de al menos 21 órdenes de detención por el caso Ayotzinapa, conversaremos con Pablo Ferri, periodista del país. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Utiliza en este momento lo que es la zona del eje 3 sur, Baja California, muy lenta la circulación partiendo de Cuauhtémoc hasta lo que es la zona de la avenida Patriotismo. En este caso puede utilizar de preferencia el viaducto Miguel Alemán. Utiliza lo que es la zona de Preservando en ambos sentidos con carga vehicular desde la zona del eje central a la calzada de Tlalpan. En este caso Lorenzo Boturini, una alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona oriente, la calzada Ermita, con circulación lenta desde periférico hacia la zona de Rojo Gómez. Es mejor opción el eje 6 sur, de que Zaragoza también presenta carga vehicular. En el centro histórico, colocación de vallas en los alrededores del Palacio Nacional, la zona de Catedral y otros edificios públicos, así como centros comerciales, para evitar sobre todo vandalismo durante la marcha de esta tarde. El reporte sigo pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¡Traes auto nuevo! En estas fiestas patrias, todos van a dar el grito de emoción cuando te vean estrenar una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 10.9%.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más porque te regresa Cashback, baby.
Qatar 2022.
Hola, soy Jorge Sánchez. Escucha el Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés, somos la voz del Mundial.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y Hanes para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto invierno. Aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 55 días para el arranque del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, Reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Apúntate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
Si vas a Qatar y quieres tomarle video y foto a todo para subirlo a tus redes, debes saber que la grabación de videos y toma de fotografías con equipo profesional, semiprofesional o el uso de un tripié requiere del permiso y aprobación de las autoridades del espacio que se desee fotografiar o filmar.
Qatar a fondo. Todo el Mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
No estás soñando. Expo sueña y descansa. Encuentra las mejores marcas de colchones a precios irrepetibles. Y lo mejor, hasta 18 meses sin intereses. Ahora en tiendas Dormimundo y en dormimundo.com. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo del 22 al 26 de septiembre.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en cereal Zucaritas de Kellogg 660.